También nos van a acompañar personas que saben mucho de esta situación tan especial, tan inesperada, aunque sabíamos que iba a llegar, que nos está afectando en estos momentos. Quiero saludar a Antón Ercoreca, que es especialista en Historia de las Enfermedades. Él es director del Museo de la Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco, con sede en Leioa. ¿Qué tal, Antón? Bienvenido. ¿Cómo está?
Hola,
Egunon. Egunon, muy bien. Buenos días. Esta pandemia, hemos hablado usted y yo antes de esta charla, no es la primera, no es la peor y no va a ser la última, nos decía. ¿Qué nos dice la historia reciente de las pandemias?
Bueno, lo que sí es claro es que no es la primera ni va a ser tampoco la última. Dejando a un lado las grandes epidemias de cólera, de peste y demás de siglos pasados, la OMS en los últimos 20, 25 años ha declarado el estado de pandemia unas 7 u 8 veces, y hay que recordarlo. El año 97 ocurrió un episodio en Hong Kong de que el virus de la gripe aviar, el H5N1, pasó a personas, se empezó a transmitir entre personas, se produjo un brote que asustó muchísimo en aquel momento porque tenía una mortalidad del 60 o 60 y pico por cien, y a partir de ese momento se ha producido un periodo en estos años en los que han ido apareciendo el SARS el año 2002-2003, el virus coronavirus gemelo del actual, que desapareció luego en el mes de junio-julio de ese año, la gripe A el año 2009, el MERS, otro coronavirus que apareció en Arabia el año 2015, luego hemos tenido el episodio de Zika, una enfermedad africana que llegó, se fue extendiendo y llegó a Sudamérica, y en un momento determinado creíamos que iba a poder con los Juegos Olímpicos de Brasil, pero luego resultó, y no sabemos exactamente por qué, que se paralizó, que no afectó realmente todo lo que se pensaba. La polio es una pandemia continuada, el ébola de África Occidental de hace 4 o 5 años, y ahora en este momento estamos metidos en este nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que ha empezado el 19 y sigue en el 20, tal como lo estamos viviendo en este momento.
Es usted especialista en la gripe del 18, de ella hablamos aquí en una entrevista pasada hace ya algún tiempo, a eso que se llamó la gripe española, aunque no es que se originara en España. ¿Qué enseñanza nos dejan las pandemias? Por cierto, esta del 18 me decía que ha empezado a comprenderla en su totalidad recientemente, o sea que de las cosas se va aprendiendo también a través del paso del tiempo, ¿no?
Sí, de esto tendríamos que hablar en profundidad, porque yo estoy con la impresión de que todo lo que estoy viviendo en este momento me resulta conocido y que me permite entender incluso la velocidad con la que se extendió la gripe del 18 en la primavera de ese año y luego sobre todo en el otoño cuando llegó la segunda onda, que fue la terrible, la que mató a los 40 o 50 millones de personas en todo el mundo, la velocidad con la que se extiende. Este virus nuevo también se está extendiendo muy rápidamente.
¿Hay paralelismos con la gripe del 18 de alguna manera?
Hay paralelismos y podemos hablar de ello ahora. Uh-huh. Fundamentalmente en las personas afectadas, más afectadas, en las respuestas de nuestra sociedad ante ellas y demás. Si quiere empezamos con el tema de la edad de los afectados.
De la población afectada. La población afectada se puede diferenciar entre la que transmite, la que enferma y la que puede enfermar gravemente y hasta fallecer, ¿no?
Sí, o sea, son niveles distintos, pero fundamentalmente lo que es más importante es que el año 18 los más afectados eran los adultos jóvenes, eran chicos y chicas de 20, 30, 35 años, y los que más murieron fueron precisamente esta población joven, que a priori sería la menos afectada, pero claro, en aquel momento es lo que ocurrió, las estadísticas nos lo demuestran claramente. La edad media de muerte en algunos estudios que hemos hecho en el País Vasco con colaboradores de alumnos de la facultad y con otros investigadores, la edad media de muerte son 29 años, el año 18. Uh-huh. En este momento, en la crisis que estamos viviendo, parece que los primeros estudios sobre fallecidos en China nos están dando edades medias de muerte por el coronavirus de 69 años. Es decir, en aquel momento afectó a los jóvenes, adultos jóvenes, y ahora está afectando a población mayor de 60 años. No sabemos, porque a veces yo cuando oigo los medios de comunicación parece que los científicos sabemos todo. No sabemos nunca todo de todo, sino que vamos aprendiendo. A veces incluso se plantean hipótesis que más o menos la comunidad científica las acepta y luego las tiene que eliminar y las tiene que sustituir por otras. No sabemos por qué afectó en aquel momento solamente a los jóvenes, pero se lanzaron dos hipótesis. Una era que el virus era muy agresivo y al ser tan agresivo, los organismos jóvenes de 20-30 años reaccionaban excesivamente contra ese virus, se producía lo que se llamaba una tormenta de citocinas y fallecían inmediatamente en uno o dos días, que es como realmente ocurría. Es posible que sea así o que tal vez también se habló y se ha hablado de que hubo una epidemia anterior, la epidemia de la gripe rusa del año 1889. Entonces, habían pasado 28 o 29 años desde la epidemia anterior hasta la del 18 y se suponía que las poblaciones jóvenes no habían estado en contacto con ningún virus similar y, por lo tanto, no tenían ningún tipo de defensa. Mientras que los que estaban vivos, los que habían estado vivos en la pandemia anterior, sí tenían defensas y, por lo tanto, padecían menos esta enfermedad. Son simplemente hipótesis. Nunca sabremos si será cierto o no, pero son hipótesis que se han planteado y lo que no sabemos exactamente es por qué este SARS-CoV-2, que es el nombre científico que se le ha puesto a este coronavirus, ¿por qué este no afecta a niños? En China no ha habido ningún niño menor de 10 años que haya fallecido por esta enfermedad. Y es bastante leve en jóvenes y en adultos jóvenes. En cambio, es muy grave en gente mayor.
Estamos hablando de los paralelismos que existen entre lo que ya conocemos por la historia de las enfermedades que la humanidad ha padecido y lo que tenemos ahora. Y al mencionar la posible virulencia de las anteriores gripes y de cómo actuaba sobre las personas, estaba pensando en las diferentes formas de atajar también una pandemia. Como sabe, en el Reino Unido Boris Johnson está experimentando con una teoría diferente a la que aplica el resto del mundo, que habla de, como última medida, que no sé si debería ser la primera, eso ya me lo dirá usted también, que es la del confinamiento. Pero él aboga porque la población enferme cuanto antes y sobreviva la inmunizada y dote de inmunidad al conjunto de la población británica. ¿Esto tiene algún sentido, señor Ercoreca?
Bueno, estamos hablando de lo que pasó en 2009, por ejemplo, con la epidemia de gripe en la que se hacían los flu party, las fiestas de la gripe, que consistían en invitar a mucha gente para pasar la enfermedad, la gripe, en una primera fase en la que se supone que el virus es menos virulento y luego si viene una fase posterior a que el virus es más virulento ya tienen defensas previas. Me imagino que el tema va por ahí. Se hacía también antes con los niños, cuando había sarampión y demás, pues otros amigos iban a casa a los años 60, 50 y se contagiaban y entonces ya habían pasado la enfermedad. Yo creo que en este momento se está aplicando una medida clásica que se llama técnicamente confinamiento a domicilio. La siguiente se llama técnicamente aislamientos comunitarios. Estamos en esta primera fase que se tenía que haber aplicado, yo creo que bastante antes. Desde hace una semana ya deberíamos estar en esta fase, porque lo que está pasando en este momento en Italia es gravísimo y nosotros tiene toda la pinta de que de aquí a una semana estemos como están en Italia en este momento. Y en Italia la situación es realmente seria, porque, y voy a hacer simplemente una comparación de cifras, en China con 1.400 millones de habitantes han muerto 3.200 personas. Italia tiene 60 millones de habitantes y han muerto ya 1.260 personas. O sea, China tiene 25 veces la población de Italia, pero han muerto ya la tercera parte. Estamos realmente en una situación, pues yo creo que bastante, bastante preocupante, y las medidas que se han tomado de confinamiento a domicilio son las únicas que en este momento tenemos que tomar. Este eslogan que se está repartiendo de yo me quedo en casa y demás, hay que aplicarlo a rajatabla y llevar un cuidado exquisito, incluso a los que siendo jóvenes empiezan a pensar que no va con ellos el tema este. Tienen que pensar en el resto de la población. Y pensar en el resto de la población es que hay que intentar que vaya lo más lentamente posible, que se retarde la difusión y que dé tiempo para ir atendiendo a los que en este momento ocupan ya las UCIs y los respiradores y demás, y que los que vayan cayendo caigan en un periodo mucho más largo. Las epidemias víricas suelen tener un pico muy, muy pronunciado. Y normalmente en 20-30 días en cada localidad se produce el pico. aquí todavía no hemos llegado al pico de la pandemia, entonces hay que ir a por ella, y yo creo que esta medida de confinamiento a domicilio es muy, muy importante y hay que aplicarla de una manera radical.
Pero cuando decimos confinamiento a domicilio, empiezan a surgir las dudas, señor Ercoreca, porque nos escriben muchísimos oyentes ahora mismo y nos preguntan ¿cómo nos vamos a confinar en el domicilio si el lunes tenemos que ir a trabajar? ¿Qué clase de hipocresía es esta? Dice uno de nuestros oyentes. ¿Cómo se conjuga confinarse en el domicilio con salir al parque porque hay que sacar a los niños, o hay que sacar al perro, o acudir al supermercado y no guardar las colas? Confinamiento significaría no salir de casa o salir lo menos posible. ¿Se compadecen bien estas situaciones, acudir al trabajo, quedarse en casa?
Bueno, hay trabajos que no se podrán anular. Los médicos o los bomberos o la policía y demás tendrán que seguir haciendo sus trabajos, pero el resto de la población, toda ella o la mayoría, tiene que intentar no salir, no moverse, no difundir más el virus, porque el virus está entre nosotros, está ya aquí. Y hay que tomar medidas, además, de una manera radical. Vuelvo otra vez a la comparación con el año 18. En otoño del 18, cuando la enfermedad empezaba a verse que era extremadamente grave, no hubo una respuesta adecuada por parte de las autoridades de entonces. Por ejemplo, coincidió con el mes de octubre, noviembre, que multitud de fiestas locales, que empezaban los actos en las ciudades y demás, no se anularon las fiestas, no se anularon los actos, no se anularon en las iglesias los entierros ni las ceremonias religiosas. Fue un desastre, tal como se respondió. Solamente al final, cuando ya todo el mundo veía que aquello era un desastre, entonces, solamente entonces se tomaron las medidas. Aquí yo veo que se van tomando las medidas con lentitud. La Universidad del País Vasco, cuando se cerró Vitoria, se tenía que haber cerrado también en Donosti, en Leioa y en Bilbao. Lo veo clarísimo. Las iglesias han sacado una nota ayer diciendo que sí, que solamente los entierros vayan los familiares y que los espacios abiertos puedan estar a unas personas, pero muy separadas unas de otras. Este domingo no tiene que haber ninguna misa en ninguna iglesia de el País Vasco, ni de España, ni de Francia, ni de Italia, porque son los tres países que en este momento están en el epicentro. Francia va a celebrar las elecciones municipales, la primera vuelta va a celebrar este fin de semana. Es un error tremendo celebrar las elecciones municipales este fin de semana. En Euskadi tenemos elecciones dentro de muy poquito que ya deberían de estar anuladas también. De aquí a dos o tres semanas esto no ha pasado. La OMS, todas esas medidas hay que tomarlas.
Me decía también que la OMS está preocupada por la gestión, lo hemos sabido en los medios de comunicación porque hacen también declaraciones públicas y usted sigue también las informaciones que periódicamente actualiza la OMS desde su página sobre el coronavirus. ¿Qué dice y a qué deberíamos atenernos en estos momentos?
La OMS también a veces funciona con una cierta lentitud. En este caso voy a recordar solamente la cronología. China notificó a la OMS el día 3 de enero que tenía 44 enfermos de una neumonía de origen desconocido. En algún medio, el día 9 de enero, salió la noticia de que había una nueva neumonía que parecía un coronavirus muy parecido al SARS del año 2002-2003. Y la OMS sacó el primer informe, el primer Situation Report, el número uno, sacó el día 20 de enero. O sea, del 3 de enero al 20 de enero tardaron en comunicar que había 282 casos y 6 muertos. En cambio, la población o las autoridades chinas esta vez actuaron rapidísimamente y yo creo que correctamente. 3 días después, el día 23 de enero, declararon la primera cuarentena y pusieron en cuarentena 20 millones de personas, que luego han ido aumentando hasta las cifras que se mantienen todavía, pues de 60 o 70 millones de personas. Creo que hay que tomar las medidas cuando corresponde, y cuando antes se tomen, los resultados finales son mejores.
Nos preguntan algunos oyentes que, aprovechando este día tan hermoso que tenemos, han pensado que salir al monte o salir a pasear o coger su bicicleta sin entrar en contacto con ninguna otra persona puede ser una buena forma de pasar el día sin poner en peligro a nadie ni a ellos mismos. ¿Tienen razón en lo que hacen?
Si lo pueden conseguir, sí. Si yo puedo salir al monte y estar yo solo en el monte y trasladarme hasta allí sin estar en contacto con los demás, pues no sería ningún problema. El problema está que todo el mundo vayamos al monte de repente y aquello se convierta en el parque de las ciudades, o que esté pasando lo que está pasando en el Mar Menor en Murcia, que de repente desde Madrid empiezan a venir decenas de miles de personas o centenares de miles de personas y convierten sus casas de veraneo en su nuevo centro, pues para poder pasar estos días con más tranquilidad, y han acabado decretando también una cuarentena en esta zona. A mí me gustaría, y es solamente una anécdota que me la ha trasladado, bueno, una anécdota, una información que me la ha trasladado un amigo que ha escrito un libro sobre filosofía aplicada a la actualidad, me ha recordado que Boccaccio empezó a escribir el Decamerón refugiado en el campo durante la pandemia de peste negra.
Sí.
Creo que hay muchas cosas que podemos hacer en casa. Podemos escribir, podemos leer, podemos trabajar, podemos ordenar cosas que vamos dejando de un día para otro. Y creo que fundamentalmente hasta ver si se para un poquito la expansión, porque en este momento la expansión aquí es importante, es muy importante, en Madrid es más importante que aquí, pero aquí vamos a estar como en Italia dentro de una semana y en Francia van a estar como en Italia dentro de una semana. Creo que en este momento hay que probar unos cuantos días, a ver si se va parando, y luego que las autoridades nos vayan comunicando si efectivamente estas medidas de confinamiento a domicilio que se están aplicando y que se deben de aplicar radicalmente empiezan a dar resultado. Entonces hay que confiar a las autoridades, esperar que comuniquen mejor, porque a veces a uno le da la impresión aquí, por ejemplo, nuestras autoridades locales, que la comunicación a veces falla y que se puede mejorar, porque a veces sale la consejera de Sanidad y le ves como que no está muy segura, que pone pegas, que intenta redondear el tema. Y yo creo que hay que comunicar, pues, por ejemplo, el médico epidemiólogo que está comunicando en Madrid, que es Simón, pues yo pienso que lo hace, como portavoz, lo hace bastante bien. Entonces creo que hay que comunicar a la población lo que está ocurriendo, hay que ser claros y contundentes, y cuando se toman medidas, todos las debemos de cumplir.
Antonio Erkoreka es especialista en historia de las enfermedades, dirige el Museo de la Historia de Medicina de la Universidad del País Vasco. Seguro que tenemos ocasión de hablar en otros momentos aquí en este programa, en Más que Palabras. Buen fin de semana, dentro de lo posible, imagino que sin salir de casa, ¿no?
Sin salir de casa.
Perfecto, muchísimas gracias.